Primera de Juan, por favor, capítulo 4. Y vamos a iniciar una serie realmente breve que abarca un tema que es algo que embarga o invade toda nuestra vida y de todos, en alguna manera, que es el temor. ¿Y cómo es, qué significa ser libres del temor? Y vamos a verlo en 5 partes, empezando con el temor de la muerte. Y lo que pasa con este tema es que hay gente que no teme la muerte, ¿ok? Y es cierto, pero hay otros tipos de temores y en cada caso esos temores nos manejan y nos corretean y nos gobiernan y cometemos tonterías por esos temores. ¿Y cómo son generados? ¿De dónde nacen esos temores y a dónde proceden? Entonces, muy importante ver eso y entender. Y vamos a comenzar de este Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Entonces, y hemos tocado este versículo y el concepto que está presentando, lo hemos tocado muchas veces. Pero existen, por lo menos, pero a grandes rasgos, y creo que con eso ya tenemos para rato, 5 temores de los cuales Dios nos ha hecho libres. Pero necesitas entender esa libertad, qué es, cómo se ve, cómo se siente, y cómo puedes andar y vivir en ella. Entonces, primero es el temor de la muerte. Otro temor es el temor de estar solo. Y algunos no temen la muerte, pero ¿cómo temen estar solos? ¿Okay? Otro es el temor del futuro. Y por eso manejamos agendas, armamos circos cuando alguien nos cambia nuestras citas o agendas o hay un cambio imprevisto en lo que está pasando. El caos, el temor al caos. Hay gente que si tú llegas a su casa y mueves un sillón. Cuando ellos llegan a casa, saben que el sillón, alguien lo cambió, y ¿sabes qué? Devuélvelo a su lugar. Y nomás lo hiciste así, ¿eh? No lo cambiaste de la sala a una recámara o algo así, sino, o sea, el temor al caos. Entonces, y en todos estos temores, y el último que vamos a ver es el temor de ser insignificante. Y en cada una de esas áreas, el temor nos invade y nos maneja y nos empuja hacia cosas que no van, que solo van a ser destructivas al final y que realmente lo que genera mi temor es la incredulidad. Entonces dice, en el amor no hay temor. Entonces, número uno, para entender eso, simplemente para empezar a ser libre del temor de cualquier tipo, es el amor. En el amor no hay temor. Y dices, oh, entonces si tú temes, ese temor que te maneja y te impulsa va a la proporción de que no conoces y no has recibido el amor. Y dice, sino el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, donde aún permanece el temor en tu vida, el perfecto amor aún no echa fuera el temor en esa área de tu vida, en tus conceptos o tu entendimiento de la verdad, no ha conquistado o expulsado el temor ahí todavía. Y dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. Y eso es lo que tenemos que ver también. Lo que tú temes trae en sí la forma de castigarte. El latigazo que temes, por ejemplo aquí, el temor de la muerte trae su propio castigo, su propio latigazo, y te maneja con esos latigazos, te va correteando y manejando tus ideas, tus pensamientos, tus planeaciones y tu comportamiento. ¿Y sabes qué? Por si no sabías, se te nota. ¿Cuál es tu temor? Entonces necesitamos ver esto. Dice, el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces lo que me falta, número uno, es recibir el perfecto amor. pero no lo puedo recibir si aún estoy sin reconciliación a Dios. Y lo que pasa muchas veces es que yo voy a sentir que estoy en comunión con Dios hasta que ya no tenga miedo de consecuencias de mi pasado o presente. Entonces puedo contemplar un futuro con Dios sin temor porque ya no temo consecuencias. Y hay dos maneras falsas en que tratamos de lograr vivir sin temor de las consecuencias de mi pasado presente para un futuro. Y eso es lo que vamos a ver. Pero vamos al San Lucas capítulo 1. Y vemos lo que dice aquí Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando el niño nace y hacen su circuncisión y viene toda la gente a festejarlo pensando, bueno, le van a poner Zacarías, porque el papá se llama Zacarías. Y él no creyó a Dios. Cuando el ángel Gabriel se le aparece, le tocó en turno quemar el incienso en el altar, en el templo. Y se le aparece el ángel Gabriel y le dice lo que va a pasar. Que su esposa va a tener un niño, ellos ya estaban viejos, y a veces es tan raro el ser humano que puedes esperar en Dios y pedir algo a Dios, y cuando por fin sucede, no crees. Así somos. ¿Por qué? Tenemos miedo de una decepción, tenemos miedo de que ahora si empiezo a tener gozo, algo va a suceder que va a mostrarme que es otra vez una decepción, nomás aluciné la fidelidad de Dios y no es real, etcétera. Entonces, entre cosas, lo que dice Zacarías, porque quedó mudo durante el embarazo, porque no creyó. Y a veces nuestra incredulidad lo que hace es que primero genera temores que no van de acuerdo con la verdad. Entonces, mi incredulidad, porque cuando yo no creo en Dios, no ando según la verdad. Yo con mi incredulidad estoy diciendo falsedades acerca de Dios. Estoy calumniando a Dios cuando no confío, cuando no le creo lo que Él me dice, cuando no recibo lo que Él me promete, cuando no descanso en sus promesas. Estoy diciendo que Él no es confiable. Y es una mentira. Y estoy creyendo una mentira acerca de Dios en lugar de creer la verdad acerca de Él. ¿Ok? Entonces la incredulidad genera temor. Y el temor me empuja hacia pensamientos, conclusiones y comportamientos que no. Y ya sabes, bueno, en fin, ya vamos a ver algunas cosas. Y si no te ves en ese retrato, espérate, porque faltan 4 estudios más sobre otros temores. En versículo 73, Zacarías está diciendo acerca del juramento que Dios hizo, el pacto que hizo con Abraham, que hemos visto en nuestro estudio en Génesis. El juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Y algo que he visto es que hay gente que no puede servir bien a Dios, que le estorba. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y hay esto, puedes estar en un equipo sirviendo en una iglesia, por ejemplo, el estacionamiento, aquí anfitriones, aquí en Club Semilla, algo así, puedes estar sirviendo, pero tienes un temor que realmente te gobierna. Entonces, estoy en el equipo porque tengo temor de ser insignificante. Entonces, me hago parte de un equipo, entonces siempre hago presencia, hago mucho ruido y todos me ven. Y cuando ya es la foto del equipo, ahí estoy. Entonces, ya mi temor de ser insignificante, según yo, estoy resolviendo mi problema. Pero no es una resolución, porque si viene otro que es más efectivo que tú, o puntual, o sonriente, te gana. Y tienes miedo de eso. Entonces, lo que realmente te está gobernando ahí es tu temor, no otra cosa. No, que esto, ok. Y tienes temor de no tener la razón. Ok. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y algo que noto en mí y en otros cristianos es que bastante frecuente es que esos temores generados por incredulidad levantan una barrera y no puedes avanzar, no puedes crecer, estás así trabado y atorado y no puedes lograr caminar en justicia y santidad. ¿Ok? Entonces, esto es el efecto de lo que viene Jesús a cambiar en nuestra vida. Librados de nuestros enemigos. Y si te das cuenta, el acreedor no es tu enemigo, ni la deuda, sino el temor de no tener suficiente, el temor del futuro te gobierna hoy. Entonces, y cada quincena no es el acreedor que viene a molestarte es tu temor. Entonces, y lo que tratamos de hacer es aplicamos alguna pomada para poner una anestesia local a nuestro temor. Y puede ser alcohol, dinero, sexo, amigos, un ministerio, buscar unción, tener, llegar a la marca de 1,000 amigos en Facebook, pero algo que me haga sentir que mis temores ya no existen. ¿Okay? Pero aún así, soy gobernado por mi temor en cada uno de estos casos. Entonces, vamos a ver. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Y hay dos formas que manejamos mal este asunto. Y es inútil. Y en lugar de quitar nuestros temores, los alimenta más. Y Gálatas 5:1 nos está diciendo cómo se ve estar libre de temores. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Firmes en la libertad, pero si no la tienes, no puedes estar firme en esa libertad. Tenemos que entender qué es la libertad. ¿Ok? Y dice, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él te hace libre. Tú no te haces libre. Y si tú estás esperando que te hagan un culto de liberación, aguas. Porque una definición incorrecta de libertad es el hacer todo lo que quieras. Eso es libertad. Pero alguien, un personaje que figura muy fuerte en la historia de México, ¿qué dijo? Que el respeto al derecho es la paz. ¿Por qué? Porque entonces, si yo respeto la libertad de otro, hay paz. El problema es que si mi definición es libertad, es hacer todo lo que, poder hacer todo lo que yo quiero, tarde o temprano mi libertad va a pisotear tus derechos, va a disminuir tu libertad. Y si hago eso, entonces lo que me está pasando es que si mi libertad te roba libertad, eso no funciona. Libertad no es el poder hacer todo lo que quieras, número uno. Número dos, libertad no es hacer el poder de hacer todo lo que debes hacer. Eso es lo que, entonces ya me hicieron una liberación, aunque la Biblia dice que fuimos ya librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:14 dice eso muy claramente. Entonces, no necesito una liberación. Si aún necesito una liberación, lo que necesito es nacer de nuevo. Y no nacer de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. No. De una vez ya, párale. Y camina, como dice Gálatas 5, que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el temor nos gobierna porque lo que tú temes va a ser tu Señor. Entonces estos temores, el temor de la muerte, no, y hay mañas y trucos que usamos para no tener temor a la muerte y no funciona, no logra. Es Dios que provee el remedio. Entonces, no es el poder para hacer todo lo que quieras, no es el poder para hacer todo lo que debes. Y tampoco es estar sin inhibiciones en el culto de alabanza. Porque entonces, pues aquí ya podemos danzar y podemos hacer esto y es mucha libertad. Y eso no es libertad, eso es estar sin inhibiciones. Pero libertad es lo que Dios nos da para poder hacer su voluntad. Es una bendición y no una carga la libertad. Por eso que no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bien, entonces vamos adelante con esta idea. Irreligioso es alguien que no estima nada religioso, que desprecia liturgias y formas y tradiciones. Y mucha gente que es irreligiosa, aún gente cristiana, cree que ser irreligioso es libertad. Porque entonces no soy gobernado por el temor de lo que la gente dirá. Yo no diezmo porque yo no tengo miedo a que Dios me castigue. Pues está bien, pues sí, tampoco yo. Pero no por eso dejo de ofrendar y ser generoso. Yo hago esto, pero no importa. Yo puedo hacer esto, yo tengo libertad para hacer muchas cosas. Irreligioso, o sea, no. Que es una relación, no una religión. ¿Y sabes qué? Eso no es bíblico. decir que el cristianismo es una relación y no una religión. El cristianismo no es una relación, es un rescate. ¿Ok? Es que Dios nos rescate del hoyo. Salmo 103. Quien rescata tu alma del hoyo. No es que, hola, ay, qué padre, me luz, oh, me gusta tu vestido. O sea, eso es una relación. Cristianismo no es Facebook. Cristianismo es que Dios, el Dios infinito, rescate a una bola de barro que soy yo y me da vida eterna. Eso no es una relación, es un rescate. Y tratarlo como relación suena muy bien en los 70, pero hijo, ya es 2011. Y ya vimos que una religión, que no es religión sino relación, existe en el mundo de Barney, pero no funciona en el mundo donde tú y yo vivimos. Necesitamos un pacto eterno, necesitamos un redentor, necesitamos un salvador que interceda por nosotros. ¿Ok? Entonces, checa esto nada más, pero, ay no, pues no es una religión, es así. Ok, sea que seas irreligioso, pero ¿sabes qué? El problema con eso es que eso no trata ni resuelve tu culpabilidad. Y en lugar de hacerte fuerte, te hace más frágil, porque estás confiando en ti. Y checa esto, ser religioso funciona igual. Porque ambos, el irreligioso y el religioso, ambos están confiando en sí mismos. Este, en que no tiene miedo y que no respeta tradiciones. Y este, porque es súper cumplido y es religioso, pero ambos están confiando en sí mismos. Ahora, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que vimos en 1 Juan 4:19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, yo necesito recibir su amor por fe. Ahora, si yo simplemente dice que todo lo que puede suceder como consecuencias no existe. Estoy confiando en mis poderes de Jedi para resistir y que no viene el mal a mí. O sea que no, pues no existe. El coco no existe. Los reyes magos no te castigan, son tus papás. Y todo, yo no, religioso, no. Pero ¿sabes qué? Estás confiando en ti, no en Dios. Y el religioso suena muy bien y se ve muy bien toda su postura, pero está confiando en sí mismo. Y por eso Jesús reprochó tan duramente a los fariseos, que eran los que cargaban Biblia y memorizaban textos y tenían su playera con un verso y todo eso y su gorra con una paloma y así. Y cristianos somos, pero aún así si mi temor me gobierna, no he sido perfeccionado en amor. Necesito recibir por fe el perfecto amor de Dios. Ok, entonces vamos adelante con eso. En ambos casos quedan bien frágiles. Por eso los fariseos odiaban a Jesús. Porque queriendo hacerse fuertes, siendo religiosos, se veían más frágiles, y lo eran. Y los irreligiosos, como Herodes, lo odiaban también. ¿Por qué? Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque él pudo estar ante Pilato perfectamente tranquilo, y Pilato se incomodó. ¿No sabes que yo tengo poder sobre tu vida? O sea, tienes que temerme. Y Jesús no desafía. Mira, el desafío muchas veces decimos, al coco, ya lo espanté. ¿Ok? Y el desafío muestra temor, no muestra confianza, no muestra verdadera fortaleza. Y Jesús nunca tuvo que desafiar a nadie, ¿te das cuenta? Siempre tiene su look. No está así, ni tiene que ponerse áspero, ni tiene que ablandarse, porque Él anda en el temor de su padre. ¿Te das cuenta? Que sí nos empuja. Ok, unos ejemplos. Nuestra incredulidad, que es lo que genera los temores que tenemos, por eso el que confía en Él no se apurará. Y la Biblia está llena de ejemplos de eso y amonestaciones. El temor produce esclavitud. Eso ya lo vimos en Gálatas 5. Y nuestros temores nos manejan muy fácilmente porque mi incredulidad me coloca en una situación tan precaria, tan insegura. Porque mi incredulidad es que yo esté confiando en otra cosa que no es Dios y lo que Él ha dicho. Entonces, me pone en una situación tan precaria que me puede manejar muy fácilmente. Entonces, algo que yo aprendí en artes marciales y box y todo eso, es la posición de tus pies es quizás lo más importante de todo lo que vas a hacer. Entonces, si tú estás así, de puntilla, ya te tumban así nomás, ¡prum! ¡Ja, ja, ja, ja! Así. Entonces, tienes que hacer así. Hazte más chaparro, hazte más estable, así. Haz un triángulo porque es mucho más estable y puedes moverte y defenderte. La mejor postura defensiva es un piso firme. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Zacarías acerca de eso? Para que, librados de nuestros enemigos, les serviríamos. Y en todos nuestros días, que pudiéramos vivir en santidad y justicia. Y eso es una posición más fuerte, más estable para nosotros. Entonces, la incredulidad me hace ponerme de puntillas. O simplemente me permanezco así, como que me quedo sentado. No pasa nada. Y tú, si tú fuiste peleonero, tú sabes que no es muy honroso, pero es mucho más fácil ponerle un trancazo a alguien que está sentado, a alguien que está así, a la defensiva, ¿sí o no? ¿Sí? Porque ahí está así colgando la boca y ¡pras! Le pones una cachetada. ¿Qué? Okay, bueno, no tomes ese ejemplo, simplemente lo pongo de ilustración. No lo hagas en casa, niño. Okay. El temor de la muerte, ¿te acuerdas cuando lo de swine flu y la epidemia y que hasta conspiraciones y que fue de una farmacéutica, que fue del mismo gobierno, que fue, o sea, ¿y qué importa de dónde venga? Pero yo vi algo tan así para mí que dije, oh, es una foto que permanece en mi cabeza todavía. Que vi una pareja muy arreglada en su camioneta del año y cerrado y todo eso, que van manejando así y los dos con cubreboca. O sea, se supone que ambos están sanos, ¿no? Están bien. Entonces, ¿por qué encerrados en su camioneta sabiendo que no es el simplemente estar respirando aire, no te enferma de esa influenza? Entonces, ahí están los dos con su cubreboca manejando muy acá y ella en su celular y todo el rollo así. Y yo nomás me quedé así. El temor de la muerte. Entonces, microbios. Y andas con tu gel para manos y todo el rollo. Y no saludas a algunas personas porque dices, ¿quién sabe? Y no vas a ciertos lugares porque puedo tener contacto. Cuido mi colesterol, mi fibra comestible, como esto, y mi avena, y bla, bla, bla. Y esto. Y pero, ¿sabes qué? Algún día, de alguna manera, vas a morir. Y la neta, no estás buscando solamente calidad de vida, sino prolongar lo más que puedas tu vida. Pero algún día, de alguna manera, todos vamos a morir. Y Dios lo sabe. Y Él trae un remedio a ese temor. No va a quitar la muerte como parte del proceso de ser transformados. No lo va a quitar. Pero ofrece un remedio, que es libertad del temor de la muerte. ¿Te late? Ok. Tu dieta, los microbios, tanta cosa, así. Mira, ¿sabes qué? Usa tu gel para manos. Si estás en lugares contagiosos, usa un cubreboca. Voltéate para toser. Es bueno. Yo no me quiero enfermar. Yo quiero estar aquí en mi ronco pecho predicando. O sea, cuídate y cuida a los demás. Eso sí. Pero que no te gobierne el temor de la muerte, sino la libertad de hacer la voluntad de Dios. Que es muy diferente. Y eso ya involucra gozo y paz. Mucha gente no disfruta gozo y paz en su vida porque ya está embargada su vida, invadida de temor. Ok, entonces vamos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 1. Apocalipsis 1. Y otro Juan el apóstol. Ve a Jesús, está en exilio en la isla de Patmos por el testimonio del Evangelio, y Jesús se le aparece y él escucha una voz primero y se voltea para ver quién habla con él. Y es muy extraño lo que él escucha y lo que ve. Y en Apocalipsis 1, versículo 17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Y como hemos mencionado, es el mandamiento más frecuente en la Biblia, no temas. Y sabes que todos los días y varias veces al día estás quebrantando un mandamiento de Dios, cuando tienes miedo. Y dices, no, pero es que hay que tener miedo a eso. ¿Tienes miedo a los perros? Sí, es una vez de niño me mordió un perro. Sí, pero no todos los perros muerden. Pero ¿ves que eso no cambia tu concepto? Estás gobernado por un temor. Dices, oh, sí, pero ¿sabes qué? Y no puedes fingir. Fingir que no te da miedo no funciona, no sirve. Todo el mundo lo ve, la neta. Sé honesto y recibe libertad. Primero por fe, recibiendo perfecto amor que echa fuera el temor. Entonces, pues, y no es ahora voy a desafiar, voy a hacer cosas peligrosas. No, porque estás desafiando que muestra que tienes miedo. A veces, hablando de perros, hay perros que ladran bien feroz y tienen la cola bien metida. Y te desafían, pero están diciendo, no te me acerques porque no sé qué voy a hacer si me respondes mi desafío. ¿Ok? Y por eso el machismo no ha funcionado. Porque pretende algo que no puede entregar. Porque pueden hacer pleitos y pueden armar riñas y pueden inspirar o infundir terror, pero no inspiran confianza. Y Dios, en cambio, nos inspira confianza. El perfecto amor echa fuera el temor. Y lo hace en formas tan gráficas que dices, oh, eso es perfecto amor. Sí, morir en una cruz. Por gente ingrata, incrédula, que varias veces al día, aunque él diga, no temas, cree solamente, tememos. He aquí, no estás solo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tienes miedo de estar solo. ¿Por qué? Porque no crees que en verdad lo va a hacer. Entonces, tu incredulidad genera un temor. ¿Te das cuenta? Ok. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo tengo en mis manos aquí las llaves de la muerte y del Hades y nadie más las tiene. Entonces, ¿tienes miedo de un secuestro y que te maten? Puede suceder. ¿Y sabes qué? Simplemente declaro por fe y rompo y ato y aplasto y reprendo y no sé qué más, todo espíritu. Y tu temor te gobierna y te sangolotea y te mangonea y te hace así y así y así, karateca contigo. ¿Ok? ¿Por qué? O que un ser humano sea secuestrado. Jesús dice, yo estuve muerto y ahora vivo, resucité. Y tengo en mi diestra, y nadie más, las llaves de la muerte y del Hades. Nadie más dispone de esto. Y nadie más dice o manda o autoriza. Yo. Y dices, oh. Pero entonces esto que pasó y esto que... Exacto. Pero, ¿qué vas a creer? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Le vas a decir a Dios mentiroso? Dile, Dios, tú eres un mentiroso, porque mi primo, porque mi tío, porque mi mamá, porque mi papá, porque yo... Tú eres un mentiroso, Dios, porque mira lo que pasó. Dile. Y si sabes que no es cierto, deja de decirlo. Y camina y piensa de acuerdo con la verdad. Y esto es duro. Yo sé que es medicina amarga para muchas personas. Amas a tu temor porque da sazón a tu vida. Por eso existen Reino Aventura y Six Flags y eso, y juegos así que... ¡Wow! Si esto se desarma, si no apretaron las tuercas, ¡wow! Yo salgo al espacio. Y por eso es encantador. ¡Ah! El susto pone sazón a nuestra vida. Las novelas, los comerciales, usa este rastrillo o serás feo y nadie te va a querer. Y vas a ser insignificante o quedarte solo. Rasúrate con este, ¿ok? Maneja este coche. Usa este champú anticaspa porque mira cómo tratan a los que tienen caspa. ¿Ok? Y te manejan con el temor, todo. Y Dios dice, no temas. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Y qué te pide Dios a cambio de quitar tu temor? Que le dejes llenarte de perfecto amor. Qué gacho es Dios, ¿verdad? Nos ama y nos quiere llenar de amor y así disolver y expulsar y echar fuera el temor. Pero traes cosas en tu pasado que tú sabes, ¿sabes qué? Así no puede ser de barato. No fue barato. Jesús dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte del Hades. ¿Cómo las obtuvo? A gran precio, a gran dolor, lágrimas, gotas de sangre en su sudor, latigazos, golpes, clavos, corona de espinas, a gran precio. Y gritando en agonía de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Ah! Y cae suspendido entre cielo que lo rechaza y tierra que lo repudia, cae a un abismo, pero de ahí salió con las llaves de la muerte y del Hades. ¡Amén! Entonces, hermanos, ¿de quién estoy? Vamos adelante, por favor. Romanos 8, capítulo 1. Y acuérdate, no puedes desafiar la muerte. Ni Jesús la desafió. El desafío nace en parte del temor. Y tienes que aparentar una valentía que no tienes. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tú sabes que pueden haber consecuencias en el futuro por el pasado o el presente que tienes. Y siendo irreligioso, diciendo, no, pero eso no va a pasar nada. No funciona. Y siendo religioso, diciendo, no, pero ya lo pagué. Ya metí un amparo. Ya no va a pasar nada. Tampoco funciona. Tienes que ir directo con el que dice, no temas. Estuve muerto y ahora vivo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, ser religioso es andar conforme a la carne. Ser irreligioso es andar conforme a la carne. Andar en temor es andar en incredulidad, que es andar conforme a la carne. Entonces, si ando conforme al Espíritu, nomás te invito, si tienes una concordancia, haz un estudio en cuanto a andar. Y vas a ver que andar en amor, andar en el Espíritu, andar en la luz, andar en la verdad, siempre viene junto. Si ando en la luz, ando en la verdad. Si ando en la verdad, ando en el amor. Si ando en el amor, ando en el Espíritu. Y así va la cosa, porque Dios es íntegro. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si ando en Jesús, ando en la verdad, ando en la luz, porque yo, la luz verdadera, he venido al mundo, dice Jesús. ¿Te das cuenta? Ok, entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que están con la iglesia. Y te congregas y te reúnes y dices, ¡ay, qué bonito! Aquí vengo a escuchar de Dios. Ok, bien por ti y te damos la bienvenida. Pero eso no te va a quitar. La condenación viene porque nuestra alma es muy frágil para soportar el peso de culpabilidad. Y nos deja muy frágil ese peso. Y solo uno va a quitar el peso de culpabilidad. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una integración orgánica espiritual con Él. Ser parte del cuerpo de Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿por qué voy a tener temor de la muerte si la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y yo estoy en Cristo Jesús, reconciliado con Él, y ya no incrédulo, sino creyendo lo que Él ha dicho y recibiendo perfecto amor como testimonio de parte suya, de su aceptación de mí y su perdón, entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos adelante, por favor, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y esta porción es interesante porque es un discurso de Jesús que trae unas maravillosas verdades, pero muchas veces citamos y leemos y que yo he venido para que tengan vida abundante y todo eso. Oh, y el buen pastor pone su vida por sus ovejas y todo. Y dices, ay, qué lindo. Y los judíos están rodeándole a Jesús para apedrearle. No era relajada, la situación era muy difícil y muy tensa. Pero otra vez Jesús no manifiesta esos temores que son muy nuestros. ¿Por qué? Porque el temor es generado por la incredulidad y Jesús no es incrédulo. Jesús cree las Escrituras. Ok, entonces, San Juan, capítulo 10, y Jesús está hablando con ellos, y muchos están creyendo y otros están discutiendo, y es tenso lo que está pasando. Juan 10:25. Jesús les respondió. Dicen, si eres el Cristo, pues ya dinos. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Eso es muy fuerte decir. Y si estás aquí hoy diciendo, ¿sabes? Este está loco, no estoy de acuerdo con él. No eres de sus ovejas, y por eso no te late. No embona con tus creencias, con tu perspectiva, con tu concepto propio, ataca tu autoestima, no sé, pero no lo recibes. Pero no es mi problema, es tu problema. Jesús dice, pero se puede resolver hoy. Porque Jesús dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y muchos aquí estamos diciendo, porque estás dándote cuenta, Dios está tocando un punto en mi vida que yo necesitaba escuchar. Y Dios está confrontándome, y Dios está consolándome, y Dios está abriendo mis ojos y mi corazón a verdades que no conocía, que necesitaba. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz, y estás oyendo a lo que Jesús dice, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y tienes que pensar, el temor de la muerte, ¿en qué consiste? Es eso, que voy a morir. Y luego, Jesús dice, imagina si puedes, Satanás, el peor de todo. Ok, Satanás, está así, aquí estás en la mano de Jesús y él empieza a hacer eso. A ver, Jesús, ya, suelta a Jaime, ya. O sea, ¿le va a ganar? No, Señor, porque Jesús tiene otra mano. ¡Pum! Este es mío, yo lo compré con mi vida, mi sangre, mis padecimientos. Este es mío y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Lo crees? Es lo que dice Jesús. Y en dado momento tú tienes que decidir, ¿es verdad o es mentira? No hay de otra. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así es que dos contra uno. La muerte contra el Padre y el Hijo. A ver quién gana. O sea, Jesús nomás lo agarra, el otro lo cachetea. O sea, ¿te das cuenta? Pero entonces, ¿a quién le estás haciendo caso? Hazle caso al que nunca te ha mentido. Yo y el Padre uno somos. No hay diferencia de opinión ni de propósito entre el Padre y el Hijo. Si Él dice, estás en mi mano, estás en su mano. Pero mi pregunta es, ¿estás en su mano? ¿Estás reconciliado con Él? ¿Perdonado, aceptado, lavado, justificado? ¿Has dejado tu incredulidad para creer mejor en lo que Él dice? Es muy importante. Vamos ahora, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15. En Corinto tenían dudas y controversia acerca de la muerte y la resurrección y la promesa de resurrección. Y en parte era ilógico porque Pablo dice, mira, si no puede haber una resurrección, la filosofía era muy de moda en Corinto, si no puede haber una resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Él no resucitó, su muerte fue en vano y aún estás en tus pecados. Entonces todos tus temores dicen, ja, 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 ya te lo dijimos. ¿Okay? Entonces muy importante este punto y no son cuentos de hadas. Versículo 51, 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, que era un sinónimo para la muerte entre la iglesia en el primer siglo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, a algunos de nosotros sí nos toca morir. Y otros, antes de la venida de Jesús, quizás no. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo será? Lo puedes empezar a vivir en parte hoy, simplemente dejando de dudar, creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, recibir el perfecto amor que echa fuera el temor, y ya andas libre del temor de la muerte para poder hacer la voluntad de Dios el resto de tu vida, cuanto tiempo esto sea. Entonces, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es necesaria la misma transformación en todos. Es eso. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Te das cuenta que Dios maneja esto muy diferente? No disuelve, no cancela, no declara en contra de la muerte, sino la absorbe. Por eso Jesús murió en la cruz. Nos rescata y Él absorbe la paga del pecado, que es la muerte. Él recibe los latigazos de tus temores. Entonces, ¿por qué estás ofreciendo tu espalda todavía a esos látigos? Si Jesús ya lo sufrió, para que estuvieras sin temor. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer o destruir las obras del diablo. Y esas mentiras que siembran en ti incredulidad, que produce en su momento temor, ya. Para deshacer y destruir todo eso, Jesús dice, Juan 8:38, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos, y por eso estamos diciendo, lee tu Biblia, descarga los estudios en internet, pide discos, pero necesitas sembrar la verdad en tu corazón y tu mente y reflexionar y meditar en ella y vivir libre. Ok, entonces dice, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Alguien va a preguntar eso al final. A ver, muerte, ¿dónde está tu aguijón? A ver, ¿dónde, oh sepulcro, está tu victoria? ¿Dónde? A ver, preséntese. Y tú y yo, cuando éramos niños y creíamos que había un monstruo debajo de nuestra cama, ¿qué hacían? Prendían, bueno, espero que fuera más lógico y consciente. Y yo, ¡ah, dale, deja! Y te avientan un zapato, deja de llorar y duérmete. O sea, eso no hacía nada con tu temor. Y aprendes a temer más el zapatazo que el monstruo debajo de la cama, pero tu temor ya es doble en lugar de... Ok, entonces prendían la luz y te decían, mira, y tenías que ver la verdad, la luz, y cambiar. Lo que yo sabía es que al apagar la luz ya aparecían otra vez. Entonces yo saltaba del apagador hacia el colchón. Y cuando ya era tiempo de cambiar ese colchón, decían, ¿por qué ya no tiene resorte? Digo, no sé, papá. Pero ya no es tiempo de existir como niños de 4 años. Embargados, invadidos y gobernados por temores de cosas que no son y que no van de acuerdo con la verdad. Es tiempo de echar mano de vida eterna, echar mano de la verdad, porque si permanezco en esto, conoceré la verdad y ella me hará libre. Ok, vamos a seguir. Y dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin Él no lo vas a lograr. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre, ya sin miedo, puedes hacer la voluntad de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, pues hoy vamos a tomar la cena del Señor y creo que es un excelente momento para recordar y meditar, recibiendo dos símbolos, el pan y la copa, que nos dicen nuevamente, ¿quién venció la muerte? ¿Quién cambió todo para siempre con su muerte y su resurrección? ¿Quién hizo el parteaguas en la historia humana? Fue Jesús, en la cruz, en el momento de mayor debilidad, haciendo algo que parecía tan inútil, ineficaz, cambió todo para siempre. En mi vida y también en la tuya. Pero también, la Biblia dice que Jesús en la noche que fue entregado, tomó pan, y dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman de esto todos, porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y algo muy importante en esto que dice en otra parte de la Biblia, más adelante, que si comemos sin discernir el cuerpo, estamos comiendo juicio. ¿Por qué? Porque al tomar este pedacito de pan sin levadura, muy sencillo, no de mucha elaboración, así es el cuerpo de Cristo. Dice en Romanos que nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en el Señor. Entonces, cuando tomas este pan, este pedacito, es para decir que se pagó un precio para que tú fueras parte de esto. Entonces, ves alrededor de ti, y tú eres parte de ellos, y ellos son parte de ti. Es el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que hay que hacer al discernir el cuerpo del Señor. Y luego, cuando tomamos la copa, Él dice, así mismo tomó la copa y dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto, de mi sangre que es derramada por muchos. Entonces igual puedo decir, esto, tan sencillo que es, me recuerda cuánto cuesta rescatar a alguien como yo. Cuánto cuesta dar promesas a alguien como yo. Cuánto cuesta tener en la presencia de Dios por los siglos de los siglos a alguien como yo. Entonces, recuerda que se pagó el precio. No se está pagando, se pagó el precio de tu rescate y tu libertad. Y el que estuvo muerto resucitó. Y podemos tomar el pan y la copa y decir, sí, yo creo que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato y fue crucificado y murió y fue sepultado y descendió al infierno, y al tercer día resucitó, y ascendió a los cielos, y se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y por su gracia, y por lo que estos dos símbolos me dicen, yo soy de los vivos, y le espero. Asimismo, cada vez que comemos este pan, y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Comemos? Y Padre, te damos gracias. Así como es tu cuerpo, es este pan, no muy elaborado, sin adorno, un poco seco y duro. Y resulta que así somos nosotros. Y así nos compraste. Esta copa nos dice, Señor, ¿cuánto es el precio de rescate de este hombre? de esta mujer, de este matrimonio, de esta familia, de esta ciudad, de este país. ¿Cuánto nos amas? Y te damos gracias, Señor. Gracias por comprarnos, por rescatar nuestra alma del hoyo, vestirnos, lavarnos, coronarnos de justicia y sentarnos en tu mesa. Y gracias por darnos libertad para hacer tu voluntad ahora. Y serviremos, Señor, al que más nos ama, al que siempre nos ha dicho la verdad y nos promete llevarnos a su presencia. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.